la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy a la Virgen de Fátima, 13 de mayo. Y la oración colecta de la misa, propia de esta advocación mariana, dice: Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos da como algunas pistas para decir, bueno, ¿qué sentido, qué nos quiere decir Dios, qué mensaje nos manda? Pues con las distintas apariciones marianas y concretamente con la aparición de la Virgen de Fátima, nos habla de la perseverancia, de que perseveremos en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo. Que nos conceda esta gracia de decir, persevera en la penitencia y en la oración. Se la pedimos al Señor y nos concédeme como que yo repita en mi vida lo que hizo Jesús, penitencia y oración en favor de la salvación del mundo. Pues llega María, como habremos muchas veces oído o cantado en ese pequeño verso, el 13 de mayo en Cova de Iría. Bajó de los cielos la Virgen María, en aquella pequeña localidad de Portugal, en una pues zona de pastoreo de ovejas, muy cerca de la población de Fátima, el 13 de mayo de 1917. Aquellos tres niños ven como un gran relámpago que los ilumina. Piensan que va a desatarse una tormenta y se encaminan a su casa. Al pasar delante de una encina, los sorprende otro relámpago más brillante que el primero. Enmudecen y aceleran el paso. Habían avanzado 3 o 4 metros cuando una intensa claridad los rodea y enceguece. Ante ellos, sobre un arbusto en el centro de una gran aureola de luz que los alcanza, ven a una hermosísima señora más resplandeciente que el sol. Asustados, intentan huir, pero la señora les dice dulcemente: «No tengan miedo, no quiero hacerles ningún daño». 13 de mayo de 1917. Los niños están extasiados, contemplan a una mujer muy joven, como la recordamos en tantas representaciones de la Virgen de Fátima, una túnica blanca, totalmente blanca, como la nieve, que la envuelve hasta los pies, un cordón dorado ajusta la túnica en la cintura y cae hasta el talle. El velo es también blanco, con bordes de fino galón de oro. Cubre su cabeza y sus hombros y casi llega hasta el final del vestido. La cara es infinitamente delicada y sonríe con dulzura aunque su sonrisa está ligeramente velada por una sombra de tristeza. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos quiere decir Dios? O sea, aprende a leer los mensajes. De repente el cielo se abre y ves, pues, a ella, a la Madre de Dios, pues con ese rostro infinitamente dulce, como dice aquí el relato, un rostro infinitamente delicado, pero una sonrisa velada por una sombra de tristeza. Sus manos permanecen juntas, otros signos, está rezando. Y ella los mira atentamente mientras sostiene un rosario en su brazo derecho con cuentas brillantes como perlas. ¿La ves? Igual que en Lourdes, la Virgen con el rosario. A los niños de Fátima les dirá, pues, esa especie como de carta de identidad suya: yo soy la Virgen del Rosario. Y los animará a rezar rosarios, a ser muy devotos del rosario. Vuelve a repetir lo mismo que en la aparición del siglo XIX. El rosario termina en una crucecita de plata, también brillante. Los sonrosados pies descalzos se posan sobre una nube de armiño que roza las ramas de la encina. La Virgen contesta algunas preguntas que Lucia le hace, le revela secretos y los invita a volver a ese sitio los días 13 de cada mes hasta octubre. Pues la Virgen le va a dar algunas revelaciones muy, muy profundas, muy importantes. El 13 de julio, dos meses después de esta primera aparición, les muestra unos instantes el infierno y muchas almas cayendo en el infierno. Es una revelación privada, no son cosas que tengan, pues, la obligación de ser creídas como revelación pública, pero pues la Iglesia las ha aprobado, estos niños han sido beatificados. Está todo como garantizado también por los acontecimientos sumamente extraordinarios, como esa especie de danza del sol. Como para decir que sí es cierto, aunque no sea un dogma de fe, cree esto. Y sí es cierto el infierno, y sí es cierto que caen las almas, dicen, muchas almas cayendo en el infierno. Y la Virgen les dijo: se condenan muchos porque no hay quien rece y haga sacrificio por ellos. Es como decir, pues, híjole, ciento y tantos mil muertos con la crimen organizado. Todos los días vemos, pues, barbaridad y media. No hay quien rece y haga sacrificio, como que nos revela otra vez este dogma tan claro de la comunión de los santos, de la importancia de que nos sintamos todos solidarios en este cuerpo místico de Cristo. Todo lo que yo hago importa para los demás. Nadie es un verso suelto, decía San José María, nadie anda por su cuenta. Somos como los vasos comunicantes, que si se echa un líquido en uno de ellos, pues aumenta el nivel en todos; si se saca de uno, baja el nivel en todos. Si ponemos de un color, pues ese color tiñe también el color de los demás. Hay una comunicación de bienes. Se condenan muchos porque no hay quien rece y haga sacrificio por ellos. Que rece y haga sacrificio. El Señor, otra vez, como decía la oración colecta, concédeme que persevere en la penitencia y en la oración. Que no se me olvide que la Virgen viene a pedir penitencia, que le hace falta a ella. En Lourdes, cuando la niña Bernadette estaba hincada sobre las piedras frías, duras, piedras de río, y la niña, pues, de repente tenía una posición donde le daba más dolor, como que veía que el rostro de la Virgen se aliviaba, como que se relajaba, como que sonreía, pues estoy pudiendo salvar a alguien. Y continuó hablándoles con gran bondad. Cuando recen el rosario, digan después de cada gloria: oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pues lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Aquí es donde podemos ver, pues quizá como el porqué de esa sonrisa un poco triste de la Virgen. Porque lo que él quiere es que todas las almas, lo que ella quiere es que todas las almas se vayan al cielo. También les dijo que si los hombres no mudaban su vida de pecado, vendrían grandes castigos al mundo. Anunció: Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Y por eso el Papa Pío XII y después el Papa San Juan Pablo II consagraron el género humano, especialmente a Rusia, al corazón inmaculado de María. Todo el género humano está consagrado al corazón de María. Pues para que nosotros también, aprovechando este mensaje, yo me vuelvo a consagrar, yo quiero ser totus tuus, quiero que tú me tomes por tu cuenta, te doy todo lo mío, te dejo mi vida y mi apostolado y mis penas y mi futuro y mis miserias, todo, dejo todo, hasta te dejo mis intenciones. Yo te rezo y tú distribúyelas como quieras. Yo te doy esta misa y tú aplícala. Yo creo que la va a aplicar por aquello que tengamos más obligación y justicia de hacerlo. Pero dice, pues sí, consagrar el mundo, cada persona, a mi corazón inmaculado. Pues una revelación, aprovecha también las revelaciones privadas, que todo sume, la Sagrada Escritura, los sacramentos, la fe, el credo, la Eucaristía, todo suma. Pues que sumen también las apariciones marianas. Dentro de poco tiempo vamos a celebrar el centenario de esta aparición, 1917-2017. Dios quiso revelarnos ahí a través de su madre la belleza de María, la belleza que es pues como que repercute de la belleza del alma en la belleza del rostro, en la belleza de la sonrisa, en la belleza de su expresión, la misericordia. Si queremos, necesitamos que se aplique la misericordia de Dios sobre los pecados del mundo. La síntesis de la escatología: hay infierno, se van las almas al infierno, muchas se van al infierno. La prueba física de la omnipotencia divina con los prodigios del sol. La invitación al rosario, a la penitencia, a la contrición. La profecía sobre las catástrofes del siglo XX con sus totalitarismos. Y la consagración a su inmaculado corazón. Pues en el fondo, la tristeza de una madre por sus hijos descarriados, invitándolos a volver otra vez a la unión con su hijo, a dejar el pecado. Y no es, como sabemos, la única vez que la Virgen muestra este dolor y que manifiesta este deseo. Hay estas apariciones de las imágenes de María que lloran. En 1953 en Siracusa, Italia. En 1973 en una ciudad de Japón que se llama Akita. Dos apariciones de imágenes de María que lloran, que han sido aprobadas por la Iglesia. quizá la más conocida es la de Siracusa, porque pues porque fue la primera así en plan más público de la época moderna. Una joven recién casada, Antonieta Justo, a las 8 de la mañana del sábado 29 de agosto de 1953, mira distraídamente el cuadro de la Virgen de su habitación. Advierte un cierto brillo en el rostro de María y cuando la observa con más detenimiento, nota con asombro que de los ojos salen gruesas lágrimas. La Madonna piange, grita con voz trémula. A los pocos minutos ella y los vecinos habían logrado empapar con esas lágrimas todos los paños que le acercaban. Con esos paños llegan los milagros. Ciegos se recobran la vista, enfermos cuyos males remiten, infecciones curadas al instante. El arzobispo nombra una comisión que dictamina: son verdaderas lágrimas frescas de ojos humanos que están llorando. Miren, pues todo el examen, se examina el cuadro bajo el microscopio, los ojos de María, se busca el taller donde fue hecho, pues es el mismo cuadro que hizo el artífice, los ojos, no hay ningún truco. El prodigio dura 4 días, 4 días de constante lacrimar de María. El obispo dice: no se puede negar una verdad tan clara, unos hechos tan patentes. Desde ahora Siracusa será llamada la ciudad del milagro de la Virgen de las Lágrimas. Otra vez vamos a decir: ¿por qué llora? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué está triste? ¿Es que no tiene la visión beatífica? ¿Que no es infinitamente dichosa porque está siempre con su Hijo? ¿Porque está en el cielo? ¿Porque es la llena de gracia? Sí, pero también es madre. Y si no sufriera por sus hijos, querría decir que no le importamos. Y como nos ama, pues se ha hecho, se ha hecho necesitada de esa correspondencia y sufre con el sufrimiento de los que ama. Por eso llora. Decía Pío XII: ¿comprenderán los hombres el arcano lenguaje de aquellas lágrimas de María? Como si la Virgen hubiera dicho a Jesús: oye, dame permiso de ir al mundo a manifestar mi dolor, es que sufro mucho, de veras. La estoy pasando muy mal. Yo quisiera hacer algo para que la gente saliera del pecado, para que se convirtiera. Y no te acostumbres al pecado. Es terrible el pecado. El pecado que vemos por todas partes. En primer lugar lo vemos en nuestro propio corazón. Y somos capaces de cualquier barbaridad en cualquier momento. Y que te dé ese shock de susto, de decir: oye, el pecado que ves a tu derecha y a tu izquierda, adelante y atrás, y al abrir el periódico y al prender la televisión y al ir en el metro, pecado y pecado y pecado. Bueno, pues ¿comprenderán los hombres el arcano lenguaje de aquellas lágrimas? Eran sobre el Gólgota lágrimas de compasión por Jesús y de tristeza por los pecados del mundo, dice el Papa. ¿Llora todavía por las renovadas llagas producidas en el cuerpo místico de Jesús? ¿O llora por tantos hijos a quienes el error y la culpa han apagado la vida de la gracia y ofenden gravemente a la majestad divina? ¿O son lágrimas de espera por el retorno de otros hijos suyos, un día fieles y hoy arrastrados por falsos encantos entre los enemigos de Dios? Pues lágrimas del dolor de María en la Salet, en el siglo XIX, pues también lloraba ante esos dos pastorcitos. De hecho, estaba como sentada, apoyada en una piedra, sentada con las manos sobre el rostro, llorando, así llorando, no como una lágrima, sino pues ahora sí que digamos con muchas lágrimas. En Akita, Japón, en 1973, la hermana Agnese Sasagawa ve a la Virgen y una imagen de María, llora más de 100 veces. ¿No? Siempre. Signos que nos manda Dios, signos. ¿Qué me pide a mí? Es que María está cerca de la cruz, me pide a mí también, especialmente desagravio. Me pide reparación. Me pide que yo llore con ella, que desagravie con ella. Es que no se nos pierda de vista que llevamos una vida de desagravio, una vida de penitencia. Spatium vere penitentiae, dame tiempo de verdadera penitencia. Bueno, todos los días pides spatium vere penitentiae. Bueno, ¿y por qué a veces decimos, oye, pues es que yo pensaba que no iba a tener insomnio, que iba a tener enfermedad? Pues estás pidiendo spatium vere penitentiae. Y además, sé generoso también con tu propia penitencia. Cada oportunidad que tengas, no la desaproveches. ¿Es que una galleta más? No, señor. ¿Es que sal? No, señor. ¿Es que azúcar? No, señor. ¿Es que voy a aprovechar esta oportunidad que me das? ¿Es que tengo una vida de penitencia? Espacio en ver de penitencia. Danos la capacidad. Y se lo pedimos en la oración colecta de la misa, de que yo persevere en la penitencia y en la oración. Que no me vaya. Si me voy, no solo es porque me alejo de la cruz, sino también porque me alejo de María. Y no solo porque me alejo de María físicamente, sino porque me alejo de María en su corazón. Como le pedimos en la secuencia del Stabat Mater. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Hazme sentir con el peso del pecado. Que no sea yo inconsciente. Es que verdaderamente no es posible. No es posible. No es posible. O sea, ya me decían de que en Andalucía habían aprobado una ley para que se pudiera hacer la eutanasia a niños. O sea, que los niños podían ser matados. Y también en Bélgica. Ya la eutanasia no solo es para los viejitos. También un niño que, pues, que diga, pues ya tiene una enfermedad, está mongolito, bueno, mátenlo. Y pues no hagas tantos pecados. ¿Cómo se suman los pecados? Pues eso, desde que se aprobó la ley del aborto en Estados Unidos, llevan 50 millones de abortos. 50 millones. Y aquí en México, pues 100 y tantos mil. Pues, todos los días. Y eso, pues, ese aspecto, pero siguen todos los demás. Y dice, Señor, tú acompaña a María, no la dejes sola. Vamos a pedirle, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor. Dame el sentido de la contrición. No porque diga, ay, ¿qué pecado es eso? No, es que yo soy pecador. En mi corazón está el pecado. Yo encuentro el pecado dentro de mí. Que llore contigo. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. ¿Y cuál hombre no llorara hacia la madre, contemplara de Cristo en tanto dolor? Pues haz que su cruz me enamore y que en ella vive y more de mi fe y amor indicio. Pues las lágrimas de María, la petición en Lourdes, digo en Fátima y en Lourdes. Recen, recen por los pecadores. ¿Por qué se condenan? Porque no hay quien rece y haga penitencia por ellos. A lo mejor no son culpables, pero es que yo sí sé, yo sí he tenido la revelación. Yo sí sé lo que tengo que hacer, yo he tenido la luz de Dios. Yo tengo esta sensibilidad. Que no se me olvide. María llora porque pide con clamor válido perdón para todos. Lo hace desde aquella tarde en que su llanto fue mezclado con la sangre de Jesús. Oh lágrimas de María, por mis culpas derramadas a esa sangre mezcladas, amparadme noche y día. Lágrimas de María mezcladas con la sangre de Jesús, ese es mi amparo. Se habrá mezclado, sobre todo cuando lo tenía entre sus brazos, La sangre de Jesús y las lágrimas de su madre. Desde entonces, desde el Calvario, esas lágrimas no han cesado de manar. Sus lágrimas no se secan, implorando misericordia en la presencia de Dios. Pues que no deje de pedir María perdón con sus lágrimas, y que no dejemos nosotros de unir también nuestra penitencia y nuestra contrición a esa invitación que nos hace. Eso es Fátima. Fátima es la invitación a pedir perdón por los pecadores, pedir misericordia por los condenados, conseguir gracia. ¿Cuánto puedo ayudar? ¿Cuánto puedo aportar? Si lo que tú quieras, Señor, dame spatium vere penitentiae. Que no huya yo de, pues, de esta conciencia, que no se me pierda, porque estoy en un mundo que es exactamente al revés, que me dice, oye, no hagas nada de penitencia, todo tiene que ser a gusto, cómodo, placentero, pues comer, descansar, sexo, bebida, películas, todo, date todo tipo de gusto. El pueblo cristiano ha traducido esas lágrimas en poética leyenda. Cuando Dios vio llorar a María, encargó a los ángeles recoger sus lágrimas. Y ellos, al verlas tantas y tan bellas, las esparcieron por el firmamento y se formaron entonces las constelaciones de estrellas. Las estrellas, dice la leyenda, son las lágrimas de María. Tantas y tantas lágrimas ha derramado, tantas y tantas estrellas. Pues los pecados de los que están más apartados, los pecados de los cercanos, los pecados de los sacerdotes, mis pecados. Que no deje de expresarse María en ese lenguaje irresistible para Dios, cómo le moverá a la misericordia, y cómo podemos nosotros también acompañarla y consolarla y decir, aprovecha todas sus oportunidades, sé un alma de desagravio, haz desagravio, desagravia. A lo mejor algo tan sencillo como decir las jaculatorias de desagravio que rezamos después de la bendición con el Santísimo. Estoy desagraviando, desagraviando. Qué bueno, haz muchos actos de desagravio. Es una norma que hay que practicar siempre. Ojalá digas, ya hay más actos de desagravio en el mundo que pecados. Pues yo colaboro con miles de actos de desagravio, tanto de oración como de la oración de los sentidos, que es la penitencia corporal. Voy a poder también, pues, aliviar ese dolor de María en esta conciencia de decir, 13 de mayo de hace casi 100 años bajó María del cielo para recordarnos, pues, este mensaje, es decir, recen por aquellos que no tienen quienes recen por ellos, por aquellos que se condenan, y acompáñenme también en este dolor, en este desagravio al corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.